2 o 3 semanas. La semana pasada. La semana pasada salió este libro, así es que estamos muy contentos de que nos visite con este nuevo ejemplar. Dice Bernardo Colipán Filgueira, es profesor de Estado en Historia y Geografía, maestro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado, entre otros, libros de poesía Arco de Interrogaciones, el 2005, Comarcas, el 2013, y Huasmapu Huistal, El tejido poético del Hualmapu. Antología de poetas mapuche actual, 2021, y los libros de ensayo Pulotre, Testimonios de vida de una comunidad huilliche, 1900-1950, publicado en 1999, y Forrahue, Matanza de 1912, publicado en el 2012, y Diálogos bajo el volcán, uno de sus libros que tenía ahí también en nuestro congreso de cierre, publicado en el 2019. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Bernardo Colipán? De mi buen uy, Bernardo. A Bernardo yo lo conocí antes de que él me conociera a mí, obviamente. Yo empecé a estudiarlo cuando me fui con una idea un poco loca de hacer una tesis doctoral sobre poesía del sur de Chile en Alemania. Y ahí me encontré con Claudia Hammerschmidt y se juntaron las locuras y salió un trabajo bien interesante que me permitió conocer mucho sobre la poesía del sur de Chile. Me permitió conocer también, sobre todo, estudiando la Futa Huillimapu, entendiendo la identidad y cómo funciona ahí, entendiendo la historia oficial que yo había conocido, que me habían enseñado como niño, y después, a través de la literatura, cómo esa historia se contradecía y cómo esa historia realmente estaba llena de silencios, de espacios en blancos, pero que no eran casuales. Eso lo fui entendiendo a través de la literatura. Y yo no quiero tomarme el tiempo de Bernardo, por eso solamente quiero decir que uno de los grandes exponentes que yo pude trabajar en ese largo periplo que fue la tesis, fue precisamente Bernardo, que me llama la atención también por sus locuras. Cuando me encuentro con Comarcas, por ejemplo, veo un poeta mapuche que escribe la historia de un western en el sur de Chile. Y la voz del poemario era una voz femenina, siendo que el poeta era un hombre. Entonces, desde ese momento empieza a interesar el trabajo de Bernardo Colipán y tiene una polifonía, un diálogo intercultural con muchas voces poéticas de poetas de todo el mundo. Hay un nutram de la poesía ahí muy potente que solamente yo con eso quiero dar paso a Bernardo a que los venga a presentar entonces su último libro. Un aplauso para Bernardo.
Mari, pupeñi, pulamien. ¿Y para qué sirve la vida si no es para encontrarnos? Y yo quiero agradecer desde mi piosquetún, mi corazonar, el ternurar mapuche a cada uno de mis amigos, compañeros, buenú y hermanos ya, la ruta del Cala, a Claudia Tomadoni, Claudia Hammerschmidt, la querida Fernanda, el querido Fernando, en fin, Diana, a todos los amigos que en realidad están haciendo posible que estemos acá, porque en realidad los que estamos tejidos de una fibra madre estamos condenados a encontrarnos, a entrelazarnos. Y además que y tiene también que ver con nuestros umbilicales, que en algún momento se cortaron, pero en su hilo invisible nuevamente nos estamos reuniendo acá. Así que estamos acá para encontrarnos, para poder, esto, como decían ustedes, intersectar nuestros espacios vitales. Quiero compartir con ustedes también parte de un libro que habla de viaje, y en realidad los de Calas siempre andan en viajes. Siempre andan en movimiento. Y para ustedes el descanso solamente es el viaje detenido, el viaje en reposo. El coronel Aureliano Buendía nunca puso sus carteles de recuerdo en mi país. Por eso partí de Chauracahuín, sufrí mucho, Sufrí mucho, sentí que tenía dos adoquines, uno en mi cabeza y el otro en mi corazón. Uno nunca está solo, los muertos nacen para acompañarnos. Y me encuentro en la hora hueca esperando el canto de un gallo. Al partir de seguro tu madre dirá, anda, ve con él, síguelo. Ese hombre tiene un cuesco de ciruela verde en lugar de corazón. Nadie sabe lo que hace mientras no está contigo. Al salir había un polvo de arcilla roja que irritaba los ojos. Tú irás por el monte, le dije, y iré por el valle, me respondió. Solo nos prometimos que ninguna mano ajena sacará del camino a nuestros caballos. ¿Qué hago cuando llegue la noche con su camisón largo y mi padre no esté conmigo? Tranquila, un remolino tibio llegará a ti y no será necesario que sigas pensando en él. Cuando todo deba suceder como tiene que ser, sentirás un hongo seco latir en lugar del corazón. No hay noches que se parezcan, ni besos que los amantes repitan. El camino será más bien corto, pero largo lo traza la memoria. Las rutas lejanas se abren antes de que soñemos con ellas. Ven conmigo, muerde el pan dulce que nos lleva a Manzana Mapu. El viaje no se trata de conocer el mundo, solo buscar un apretón de manos. Una canción que nunca nos enseñaron. Tal vez un buen sueño, un retorno donde llegan las cosas perdidas. Una mariposa amarilla, un lugar donde despertar sin renunciar a nada. Cada uno brilló dentro del cuerpo del otro. Luego nos despedimos y cada uno brilló dentro del cuerpo del otro. Nunca esperamos la vida, pero ella vino por nosotros. Supimos que entre más se busca, la flor brotada de la murta, nace de ella el silencio. Yo le dije, ¿cuál es la manzana verde que lanzamos al futuro? Ella me dijo, no importa, siempre volveremos a transitar por las antiguas rastrilladas. Con los mismos caballos, ahora un poco más viejos, parecidos a Pincén, un tanto a Inacayal, pero más parecido a Sayhueque. Salimos pensando que todo el viento era para nosotros y que nuestros caballos nos llevarían donde todo comenzaba. En el soplo le dije, al lugar donde siempre salimos polvoriento, respondió. Esperamos noticias, no sé si fueron buenas o malas, pero noticias. Todo eso ocurrió en Balcheta. Cada vez que visitamos a los recuerdos, nos enseñan algo nuevo. Pero en Balcheta solo siento mis pies helados y el batir de alas de un pequeño murciélago que vino con nosotros y que nos acompaña. Pero cogí el cariño. Pensé que era una pluma. Más tarde me dijeron que era un río que arrastraba piedras. Pensé que las piedras más chicas y redondas eran para mí. Por eso las seguí. Sucede que en las horas del sol me encuentro con las piedras. Ellas no buscan su color ni tampoco la luz. Son felices porque al rodar nunca encuentran su último giro. La cabeza de Catriel. La cabeza de Catriel sigue aquí conmigo. Hace rato que la revisé, pero aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con bastante mal olor. Me acompañará al Tandil, porque no quiero separarme de esa joya, la que me es bastante envidiada, Perito Moreno. En la estantería del Museo de la Plata, mi cabeza es la séptima de la orilla, o tal vez sea la cuarta a la izquierda del cráneo de Pincén. Mi cabeza no sé cuál sea, tal vez está arriba de la cabeza de Damiana o debajo de Margarita Foyel, o quizás a un costado del cerebro de Inacayal en formalina. Sus señales no se parecían cuando boleaba avestruces, ni cuando comía yuyos silvestres. Mi cabeza brilla con la luz de los tubos fluorescentes. Mi cabeza es un número en el inventario colonial. Mi cabeza tuvo un alma embutida en un cuerpo. Siempre lo dije, solo que ahora no significa mucho. Mi cabeza, desenterrada por Perito Moreno, se comporta a veces como si estuviera en la gobernación de las manzanas, allá lejos, donde los pastos crecen y engordan por la tarde los caballos. Hay un país, Rulfo, que habito. Hay un país de muertos que nos habitan, se sientan a la mesa, nacen nuevamente para acompañarnos. Se alimentan del vapor de la comida que les damos. El vino no tiene el mismo sabor después que lo han probado. Pasan las horas, pero ellos las cuentan sin tiempo. Hay una zanja que nos separa de los que han partido. De su orilla opuesta nos hacen señales con su espejo. Al nacer nos dan la mitad de un canto que ellos conocen por completo al morir. No hay caso, siempre nos hablan al oído cuando el corazón los quiere escuchar. Tu cara de borracha. Tú sabes que siempre he amado tu cara de borracha y te miré donde nadie se fijó. Anoche pensé antes de dormir que me hace falta algo que me saque nuevamente de órbita. Evito soñar contigo, con el cerro donde vi una flor que era tan próxima. Ella decía, bueno sería que tus arrugas marquen la felicidad en la comisura de tus labios. De joven siempre quise cruzar Argentina y sentí la cordillera como un cordón de memoria. Recuerdo que haces años subí el río Usumacinta, que divide la selva del Petén con la selva Lacandona de México. Me interné en la selva para conocer una mariposa negra que se paraba en el último peldaño del templo sagrado de Bonampak. Hoy busco en la cordillera de Triltril un caracol negro que se oculta al interior de los troncos podridos del Guaye. No todas las cosas que se buscan se encuentran a la orilla del sol. Ellas habitan en los granidos de los pájaros que cantan al anochecer. Yo iré a tu casa y te quitaré todo lo que llevas encima. Ven, me dirás, quítame la miseria y luego veremos. Vamos con el último. Jean Pusquen. Las mariposas llevan colores que son invisibles al ojo humano. Las flores desarrollan colores ultravioletas para ser vistas por los insectos. A nuestra vista, las mariposas nocturnas lucen un color pardo. A los ojos de las polillas, sus alas brillan con tonos azules fosforescentes. Las manchas ultravioletas son más visibles para las hembras. Los colores brillan antes del sexo pegajoso de los insectos. Mayo, muchas gracias.
Bueno, no sé, después de este hermoso evento, escucharlo a Bernardo, quedo un poco impresionada y emocionada. También emocionada para poder, por poder ahora presentar a otra belleza, otro momento que nos va a quedar grabado en el corazón, diría yo. Vamos a continuar ahora, después de la lectura poética de Bernardo, acompañado por Anaí Mariluán, al trío Anaí Mariluán, un grupo que se compuso hace exactamente 10 años, está festejando, digamos, su cumpleaños de 10 años de estar juntos, un conjunto que está tocando en todo Valmapu, que es muy, muy conocido en la región mapuche, en el territorio mapuche, de donde vienen los tres. Compuesto está este trío por Anaí Mariluán, por supuesto, que ya conocen por su maravilloso documental que vimos ayer. También por el guitarrista Leopoldo Caracoche y la pianista Natalia Cabello. Bueno, no voy a decir mucho, solamente una evidencia. Ya estuvieron viendo, escuchando a Anaí, estuvieron también viendo el documental y ya se habrán dado cuenta que todo lo que toca Anaí es arte, es poesía, es belleza. Y eso justamente es también su mote, diría yo, su convicción de que también se puede y se tiene que hacer resistencia desde la belleza, desde lo bello, desde lo pequeño, desde un momento en que todo se condensa, en que todo parece apaciguarse bajo, digamos, esas hermosas músicas que ella está componiendo, pero que ya por el simple hecho de que ella canta en mapuzungún, él habla de los mapuche, es un acto de esencialismo estratégico, quizás un acto de resistencia para afirmar la presencia mapuche. Bueno, como dije, no voy a decir más. Voy a dejar a que Anaí explique lo que está haciendo, lo que hace mil veces mejor que yo. Y estoy súper contenta, muy emocionada de que ahora vamos a poder terminar esta noche con el trío Anaí Mariluán. Muchísimas gracias a todos los tres por estar aquí.